Hola, bienvenidas a la lección número 3 de nuestro estudio a la Carta de los Colosenses. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesucristo, gracias por quien tú eres. Gracias por tu amor que nunca falla, Señor. Gracias por tu palabra y gracias que podemos estar aquí estudiándola para conocerte más, para servirte más, para vivir para ti. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, por quien tú eres. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestra roca y nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues yo creo que cualquier mujer ha tenido unos días, unos meses o hasta años en los que nos sentimos que nuestra vida es un completo desastre. Y a veces nos sentimos tan agobiadas con los diferentes oficios con los que llenamos nuestras vidas. Unas somos esposas, madres, hijas, enfermeras cuando se enferma nuestro hijo, psicólogos cuando nuestra amiga nos pide un consejo, cocineras cuando hay que inventar algún platillo para que alcance para todos. Así es al menos como mi vida es. Pero a pesar de toda esa larga lista de oficios, nunca había considerado todavía agregar un nuevo oficio, el oficio del ministerio. El ministerio en Cristo es el título del tema que estudiaremos hoy. Cuando reflexiono en la palabra ministerio o ministros, lo primero que se me viene a la mente es un pastor o personas que predican o la gente que administra una iglesia. Pienso en ministerio como una asociación organizada con el propósito de ayudar o servir. Así que estuve reflexionando y meditando en esta palabra y el resultado de meditación fue ministerio. Yo, la verdad que no tengo tiempo para eso. Pero espera un momento. Primero, quise saber qué es lo que la palabra ministerio implica. De acuerdo con el diccionario, un ministro es una persona a cargo de una iglesia. Pero si vemos cuidadosamente, el verbo de la palabra ministro significa ayudar, servir. Una de las palabras relacionadas con el ministro es al cuidado de atender, considerar, echarle un ojo, alguna fuerza maternal, criar, nutrir, prestar atención. El Evangelio según Mateo, del capítulo 27, versículo 15, lo pone todo en una perspectiva. Inmediatamente después de la muerte de Jesucristo, leemos que habían muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para atender de él y de sus necesidades. ¿Se imaginan todo este grupo de mujeres siguió a Jesús para atenderle a él y a todos sus discípulos, ministrando sus necesidades a veces por encima de sí mismas? Estas mujeres eran mujeres comunes como tú y como yo, esposas, trabajadoras, posiblemente en el palacio de Herodes, madres, algunas de ellas habían sido curadas por Jesús durante su ministerio. ¿Qué necesidades pudieron ministrar estas mujeres comunes a Jesús, el Rey de Reyes? ¿Cómo supieron cómo servirle? ¿Quién les indicó qué hacer y cómo hacerle? El día de hoy vamos a estudiar la Carta a los Colosenses del capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 5. Y vamos a dividir estos versículos en dos secciones: la preparación al ministerio y el propósito del ministerio. Abramos nuestras Biblias entonces en el capítulo 1, versículo 24. Leamos juntas. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo primero que nos prepara para el ministerio es el sufrimiento de Jesús. Esto lo encontramos en este versículo 24. Si dividimos el versículo en tres partes, vemos que Pablo no habla de algo que él nunca ha experimentado. Pablo sabe qué es el sufrimiento. Pablo ha vivido lo que es sufrir. Y también vemos cómo él está consciente de que su sufrimiento continuará. Y vemos también para quién es que este sufrimiento ocurre. Pablo dice que él se alegra por lo que ha sufrido. Cuando Pablo iba por el camino de Damasco persiguiendo a los seguidores de Cristo, él tuvo un encuentro con Jesús. En este encuentro, Pablo quedó ciego. Y no por un instante, su ceguera duró 3 días. Al mismo tiempo, Jesús se le apareció al profeta Ananías y le pidió que buscara a Saúl, a Pablo, y le dijera lo siguiente: Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esto lo vemos en los Hechos, el capítulo 9, versículo 15 y 16. También en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 29, Pablo nos relata sus sufrimientos. Él les pregunta a la iglesia de los Corintios: ¿Ustedes son servidores de Cristo? Yo más, dice Pablo. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, con un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte, golpeado, apedreado, náufrago, en peligros, trabajos, fatigas, desvelo, hambre, sed, frío, desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana por la preocupación por todas las iglesias. Sin embargo, aquí en la carta a los Colosenses, Pablo les dice que él se alegra de su sufrimiento. También este versículo describe el sufrimiento futuro, el sufrimiento que está por venir. Esto está descrito en la segunda parte del versículo 24 y dice así: Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones en su sufrimiento. No se puede añadir nada a lo que Jesús ya ha hecho por nosotros en la cruz. El solo poder de la cruz produce nuestra salvación. Cuando Pablo dice que se alegra y que va complementando en sí lo que falta de las aflicciones de Cristo, él se está considerando privilegiado porque él mismo fue digno de sufrir por la causa de Cristo, el Evangelio y la Iglesia. En su carta a Timoteo, él dice que todo el que quiera vivir una vida en Cristo será perseguido. El apóstol Pedro nos dice que nos alegremos de que podemos participar en los sufrimientos de Cristo. Hasta Cristo mismo nos prepara. Cristo, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y 16 nos dice así: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Pero todo esto les dará por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. C.S. Lewis nos dice: La vida con Dios no es inmunidad ante las dificultades, sino paz en las dificultades. Pablo estaba ansioso por tomar su parte por el bienestar de la iglesia. Él quería conocer el poder de la resurrección de Cristo y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo tuvo la experiencia de sufrir por Dios y de la paz de Dios. Y nosotros también podemos experimentar esto. En la tercera parte del versículo 24, nos habla de sufrir por el cuerpo de la iglesia. ¿Recuerdan que platicamos que en el camino de Damasco Pablo estaba persiguiendo a hombres y mujeres creyentes, buscando la manera de meterlos a la cárcel? Jesús lo encontró en este camino diciendo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Jesús no le preguntó a Saúl por qué estaba persiguiendo a sus seguidores. Él dijo: Yo soy Jesús, el que tú estás persiguiendo. Él se hizo uno con nosotros. Cuando un creyente es perseguido, Jesús lo es también. Pablo soportó el dolor y sufrimiento para que el Evangelio de Jesús fuera completamente proclamado y que todos los gentiles lo llegaran a escuchar. Quiero que sepan, hermanos, les dijo a Pablo en los Filipenses, que las circunstancias en que me he visto
han redundado en mayor progreso del Evangelio. La mayoría de los hermanos han confiado en el Señor por causa de mis prisiones. Tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Esto fue en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo del 12 y el 14. Todo este sufrimiento que Pablo soportó predicando que Jesús es el Hijo de Dios, lo hizo por nosotros. Y también ahora en este mundo, nuestros hermanos siguen soportando dolor y sufrimiento por nosotros, predicando a Cristo. Ahmed es un ejemplo increíble. Ahmed es un pastor cristiano que sufrió y fue perseguido en Pakistán. Sus cargos fueron por blasfemia en contra del Islam en el 2017. Pero después de un año, todos los cargos fueron levantados. Después de darle su libertad, un fatwa, un edicto religioso, fue publicado para su ejecución. Este edicto religioso promueve que cualquier musulmán tiene el derecho de matar a cualquiera que se oponga al Islam. A la luz de su encarcelamiento, padeció latigazos y ahora una orden de muerte. Ahmed proclamó que nuestro Dios le ha dado la fuerza y la energía para enfrentar todo con todo el corazón. Ahmed dijo, después de haber recibido golpes, «¡Qué honor es derramar mi sangre para la gloria de Dios!» Dios usa todo lo que los creyentes pasan para prepararlos para su ministerio, y también Él usa su palabra. Vamos a leer ahora del capítulo 25 al 27. Y dice así, «De esta llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el ministerio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria». Dios específicamente comisionó a Pablo para llevar el Evangelio de Jesús a los judíos y a los gentiles, porque Pablo conocía la palabra de Dios. Esta es la segunda forma en que nos preparamos para el ministerio. Nosotras debemos conocer la palabra de Dios. El conocer su palabra llenó a Pablo de visión y confianza para vivir para el ministerio de Cristo. Pablo respondió con obediencia a este llamado y dedicó su vida por completo a predicar la palabra de Dios. También debemos conocer la palabra de Dios para poder discernir qué es verdad y así compartir el Evangelio de Jesucristo, quien es el misterio escondido de Dios. El misterio de Pablo se refiere en el versículo 26. Es la reconciliación del mundo entero, los judíos y los gentiles, con Dios, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Jesús fue el misterio escondido por generaciones. Todos somos uno en Cristo. Al pie de la cruz, todos somos iguales, sin diferencia de raza, sexo, posición social. Pablo es claro. Cristo nos hace completos. Somos coherederas con Israel de todas las promesas en Cristo. Francis Chang dice que seguir a Cristo no puede hacerse con el corazón a medias.
Él debe ser el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Como cristianas, debemos conocer su palabra y con confianza denunciar cualquier profeta falso, ya sean los profetas de Muhammad o de Joseph Smith o cualquier otro evangelio falso que enseñe que tenemos que trabajar para alcanzar nuestra salvación. Recuerden, no hay nada que podamos añadir a la cruz. Nosotras somos sus embajadoras y Él hace su aparición a través de nosotras. Ojalá que lo representemos con la misma confianza y atrevimiento con que lo representó Pablo. Ahora leamos juntas la segunda parte del versículo 27 al 29. El poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. ¿Cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A este Cristo proclamamos,
aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin, trabajo y lucho, fortaleciendo por el poder de Cristo que obra en mí. El tercer modo en que Dios nos prepara para el ministerio es a través del poder del Espíritu Santo, quien permite que en tanto nuestras circunstancias como la palabra de Dios transformen nuestras vidas. Sin la muerte y resurrección de Cristo, no habría Espíritu Santo. Jesús nos dijo en Juan, en el capítulo 16, versículo 7, «Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré». Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, el intercesor quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda que todo lo que Él nos ha enseñado. Este es el mismo Espíritu que fue derramado en el día de Pentecostés, permitiendo a los apóstoles que hablaran en diferentes lenguas. Esto fue en Hechos capítulo 2, versículo 4 y 33. El Espíritu mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dando nueva vida a nuestros cuerpos mortales. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y Él es el Espíritu que testifica con nuestro espíritu que somos hijas de Dios. Esto está en el libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Este es el mismo Espíritu que puede desbordarme de dicha en un minuto y ponerme a sollozar en otro. Él es el poder de Dios en nosotras, y es solo y únicamente a través de Él que la verdad de Dios nos puede ser revelada. Estamos llamadas a testificar, a proclamar lo que Jesús ha hecho por nosotras y cómo es que este hecho ha cambiado nuestras vidas. Es a través de participar en su sufrimiento, de conocer su palabra y del poder del Espíritu Santo que nosotras podemos dar fruto. La verdad es que Dios nos da estas herramientas a todas las creyentes para su ministerio. Todos estamos equipados para el ministerio de Dios. Como se ve este ministerio va a ser diferente para cada una. Algunas somos llamadas para ser voluntarias en nuestra iglesia, otras para enseñar la Biblia, otras para dirigir el momento de alabanza. Yo recuerdo cuando todavía tenía hijos pequeñitos en casa y cuando iba a nuestra iglesia, tenía el conflicto de que quería servir, pero no sabía cómo hacerlo con mis hijos pequeñitos. Una madre que tenía hijos más grandes y con gran sabiduría me dijo que algunas veces Dios nos llama para servir en nuestras casas y con nuestras familias por un tiempo. Debemos instruir a nuestros hijos en el camino correcto y aún en su vejez no se apartarán de él. Este es Proverbios 22, versículo 6. Algunas de nosotras ya hemos servido en nuestros hogares y les hemos enseñado a nuestros hijos acerca de Jesús. Y ahora tenemos un llamado nuevo. A lo mejor tenemos que cuidar de nuestros padres o de nuestros nietos, o algunas tienen que trabajar y elevar a Dios en sus trabajos fuera de casa. Cualquiera que sea tu llamado, pregúntate si hay evidencia de su fruto ahí. También existen otros que Jesús los ha llamado a ir hasta los fines del mundo, o solamente enfrente, a casa del vecino. En lo que sea que te esté llamando, puedes confiar que Él te revelará su propósito. Y cualquiera que sea el lugar que Él te esté guiando, puedes tener la confianza que Él te proporcionará todas las herramientas que necesitas. Él es fiel en darte un propósito específico en su ministerio. Pasemos al capítulo 2 del versículos 1 al 5, el propósito del ministerio. Leamos juntas el primer versículo. Dice así: «Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Laodicea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor». Entonces, ¿por qué estamos llamadas al ministerio? La segunda parte de esta división es saber cuál es el propósito del ministerio. El capítulo 2, versículo 1, empieza con Pablo expresando su lucha por las iglesias de Colosia y Laodicea. La palabra lucha es un término atlético que significa dar con mucho esfuerzo. Algunas otras versiones bíblicas utilizan la palabra agonizar. Pablo usa la palabra agonizar para describir sus oraciones fervientes para con todos los individuos que forman estas iglesias. Que sus mentes sean transformadas, que sus corazones encuentren esa seguridad en el cuerpo de Cristo y que estén unidas en Cristo. Pablo reza porque estos creyentes vivan con la seguridad que su salvación está en Jesús, en quien todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento son encontrados. También desea que permanezcan firmes, con valor, y no se dejen engañar con enseñanzas falsas. El propósito de estos versículos es alentarnos las unas con las otras. Para alentar a otros, debemos cambiar nuestras propias mentes primero. Debemos decidir que creemos firmemente en las palabras del Evangelio y que estamos dispuestas a seguir a Jesucristo.
Yo crecí en la iglesia. La verdad siento que siempre supe acerca de Jesús. Cantaba alabanzas desde niña y hacía oración. Sabía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Ya como adulto seguí yendo a la iglesia y fui parte de grupos cristianos que ofrecían actividades para madres. Y así empecé a leer y a estudiar la Biblia. Estaba participando en todas las actividades ofrecidas para cristianos, pero no estaba participando con Jesús. Mi mente tuvo que cambiar de llenar mi agenda con todas estas actividades y darme por completo a la agenda de Jesús, a la que Él tenía preparada para mí. El autor Rick Warren, en el libro El propósito de tu vida, resume hermosamente esto en el primer párrafo de su libro. Él dice, no todo se trata de ti. Yo tuve que hacer a Jesús mi centro, mi tiro al blanco, el centro de mi agenda y principalmente me tuve que hacer a mí misma a un lado. La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pedro nos dice que pongamos nuestras mentes en acción y toda nuestra esperanza en la revelación de Jesucristo, que Dios nos ha dado en su inmensa gracia. Este es el pacto que haré con ellos, declara el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Este versículo es repetido 3 veces en la palabra de Dios, 1 en Jeremías y 2 en la carta a los Hebreos. Se refiere al nuevo pacto que Dios hizo con su gente a través del sacrificio de Jesús. Somos llamadas a confiar en nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque cuando lo hacemos, no existirá temor durante noticias malas o durante enseñanzas falsas, ya que seremos capaces de permanecer firmes en su verdad. Pablo también rezó por la unidad de las iglesias de Laodicea y Colosas. Somos uno en el cuerpo con Cristo, y cada una de nosotras tenemos un trabajo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos cubre y nos bautiza haciéndonos uno, haciéndonos parte de su cuerpo. Y en su cuerpo no puede ni debe haber divisiones. El escritor McGee dice, Jesús tuvo un cuerpo físico cuando estuvo en la tierra, y ahora tiene un cuerpo espiritual. Debemos de ser pacificadores, no sembrar discordia, poniendo a unos antes que otros, recordándonos los unos a los otros la verdad y alentándonos a ser mejores. Se ha dicho que 2 de las herramientas más grandes que Satanás posee son persecuciones externas y divisiones internas. No le demos pie a Satanás. Si alguien trata de cambiar el mensaje del Evangelio de Dios, su iglesia, nosotras, debemos de estar preparadas para luchar. Ahora estamos en la segunda parte del capítulo 2, versículo 2. Y esta segunda parte del versículo 2 dice así. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Prestaron atención en la primera palabra? Pablo escribe la palabra así, como resultado de permanecer unidas, Así es como nosotras, unidas en el cuerpo de Cristo, vamos a conocer el misterio de Dios, a Cristo. En esta segunda parte del versículo, Pablo desea que todos los creyentes conozcan la riqueza tan grande que es entender el Evangelio de Jesucristo, ganando todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento encontrados en él, bautizados por el Espíritu Santo y escogiendo una vida en donde el centro es nada más que Cristo, siendo esto la causa de que arrojemos fuera nuestra vida pasada, nuestro estado natural de pecado, que vivamos como coherederas de Cristo. El fruto del Espíritu es amor, dicha, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Meditando en esta sección del texto, me encontré pensando a mí misma, pero es que debe haber más. Y pues la verdad es que yo me he reído sola. C.S. Lewis, el escritor, dice que el cristianismo no es un hobby o un pasatiempo o una medicina patentada. El cristianismo nos da dos declaraciones. Dios existe y el hombre está roto. Dios se hizo hombre y ese hombre puede restaurar a los hombres. Nadie más lo puede hacer. Y esos que no son restaurados se van al basurero. Es o es cero o es infinito. La simplicidad y enormidad de Jesús lo es todo. En verdad, nosotras somos completas solo en Él. Él es toda la riqueza. Él es el Espíritu que habita en nosotras. Él es el misterio que ha sido revelado. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 12, dice: en Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Como si las ganancias de su espíritu y las riquezas de la vida reveladas en el misterio de Dios no fueran suficientes, Pablo nos dice que el conocer a Cristo nos da acceso a todos, ¿escucharon eso? A todos los tesoros escondidos en la sabiduría y conocimiento. Si estos tesoros son tesoros escondidos, debemos de ser diligentes en nuestro estudio a su palabra. En la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículo 3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La carta, el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: si a algunos de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Conocimiento es la habilidad de entender la verdad. Si estamos en su palabra, tenemos la habilidad de discernir su verdad de lo que el resto del mundo trata de definir como verdad. No hemos recibido el espíritu de este mundo, pero el espíritu que es de Dios. Así que entendamos lo que Dios libremente, hermanas, nos ha dado. Esto lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 25. Ahora bien, la sabiduría es la habilidad de aplicar lo que sabemos y entendemos, aplicar eso en nuestra vida diaria. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque el Señor nos da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. El escritor Vernon McGee admite que él no sabe todo, pero él sabe dónde encontrar ese todo, porque él conoce a alguien quien sabe todo. Jesús es ese alguien. Solamente el conocimiento total y la sabiduría de Jesús puede fortificar nuestra fe para resistir cualquier argumento falso que se nos presente. El tercer propósito del ministerio es fortalecer a los creyentes. Leamos en el capítulo 2, empecemos en el versículo 4 y 5. La palabra dice así: les digo esto, para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. La traducción de la palabra argumentos capciosos viene de una palabra con raíz que significa discursos persuasivos, que son capciosos pero falsos. Recuerden que Pablo escribió esta carta específicamente para rebatir filosofías y enseñanzas heréticas. Estas personas utilizaban palabras como misterio, espíritu, enseñanzas secretas, ilustración, entendimiento y sabiduría. Suenan capciosas, ¿verdad? Pablo, a través de esta carta, una de sus propias palabras heréticas o controversiales para declarar que la verdad se encuentra solo y únicamente en Jesús, quien a través de él nos es revelado Dios. Pablo valientemente lucha por proteger y proclamar que una vida completa, entera y suficiente solamente está en Cristo. Y él quería que los colosenses vivieran en esta confianza. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, se nos dice: manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cada día existe gente que inventa argumentos capciosos y pervierte la palabra de Dios. Pablo nos dice que estas personas son profetas falsos. Su trabajo es enseñar y engañar, disfrazándose en apariencia como los apóstoles de Cristo. Satanás también hizo lo mismo, disfrazándose como el ángel de la luz. Por eso debemos llamarnos y estar listas. Debemos estar constantemente en la palabra de Dios y continuamente recordarnos a nosotras mismas en quién es quien creemos. C.S. Lewis dice que si hemos aceptado ser cristianas, entonces las doctrinas del cristianismo deben deliberadamente ser sostenidas en nuestra mente cada día de nuestra vida. Por eso las oraciones diarias, las lecturas bíblicas, el ir a misa, se convierten en una necesidad, en una parte de nuestra vida cristiana. Esta creencia, o cualquier otra creencia, se va a mantener viva en nuestra mente, solamente si la alimentamos. ¿Y cómo alimentamos esto? Con la palabra de Dios. Así es como alimentamos en lo que creemos. La verdad de toda esta lección es una sola: que Dios revela a Jesús a través de su palabra. En conclusión, Pablo fue comisionado para que la palabra de Dios llegara a un estado de completud, en donde la palabra fuera escuchada no solo en Colosas, sino hasta los fines de todo el mundo. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Todas estamos en diferentes etapas de la vida: solteras, casadas, madres de pequeños, madres de adultos, con padres ancianos. Todas estamos batallando para salir al día. Y no necesitamos tener todas las respuestas, conocer la Biblia de arriba para abajo o tener un diploma en teología antes de ser parte de su ministerio. Pablo nos ha dicho en esta carta que Jesús es supremo. Él es todo lo que tú y yo necesitamos y Él es la única cosa que nos va a hacer completas. La palabra de Dios es total, es rica y está entrelazada meticulosamente desde el primer libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido qué es lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos lo ha revelado a través de su Espíritu. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Todas nosotras, ahora mismo, escuchando este mensaje, ¿o estamos de acuerdo que Dios provee todo lo que necesitamos con su propósito? ¿O no lo creemos? ¿O estamos en su palabra, escuchando su Espíritu que habita en nosotras y confiando en su voluntad?
¿O dejamos que sea este mundo el que llene nuestras mentes y corazones, dejando que otras opiniones de humanos astutos, con artimañas engañosas, nos sacudan como olas, llevándonos de aquí para allá? Todo se resume en Jesús y en su deseo de darse a conocer. Si nosotras queremos caminar sobre el agua junto con Jesús, primero debemos tener la voluntad de salir de la barca. El escritor John Piper dice que el objetivo más importante de todo predicador es ayudar a los demás a ver que la grandeza de Cristo, ha pagado por todos nosotros, es de un valor mayor al de este mundo.
Te pregunto a ti, ¿existe evidencia del valor de Dios en tu vida? He caído en la conclusión de que su ministerio ha estado en mi lista por algún tiempo. Sí, puedo testificar de la grandeza de Dios en sus provisiones y de cómo el Espíritu Santo me ha dado un propósito, el cual Dios ha preparado para mí. No necesito un nuevo título o un nuevo oficio, solamente necesito tener pies llenos de voluntad y obediencia para salir de esta barca y caminar con Él. Cerremos en oración. Padre, gracias por tu Espíritu, gracias que nunca estamos solas, gracias que siempre estás con nosotros, Señor. Padre, ¿nos ayudarías a salir de esta barca, de la comodidad que sentimos, de a veces el temor que sentimos, de que estamos a veces tan ocupadas para servirte a ti, Señor? Ayúdanos a salir de esta barca en obediencia y en fe, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos a servirte, Padre. Ayúdanos a repartir el maravilloso mensaje que Cristo, tú eres el Hijo de Dios y que por ti, Padre, nos podemos acercar a Él con las manos limpias. Gracias, Señor, por quien tú eres y gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.